Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
¿Cómo explicar los gaps en el resumen?
Bueno, con Edwin estamos aquí discutiendo, estuvimos discutiendo un poco. La palabra gap en inglés básicamente significa como hueco, brecha, intervalo. Exacto. Entonces, creo que la palabra gap es lo que mejor puede explicar en este caso esos huecos que a veces tenemos en el resumen, ese tiempo que tenemos muerto en el resumen en donde no hemos hecho, no hemos estado trabajando y no tenemos una experiencia profesional que demostrar. Entonces, esa es una pregunta frecuente de la gente que está buscando trabajo, de la gente que llega como inmigrante y que yo recibo frecuentemente y la gente me dice, mire, lo que pasa es que yo llevo 5 años sin trabajar, 2 años sin trabajar, 11 años sin trabajar en lo mío. ¿Cómo puedo hacer para que eso en mi resumen, en mi hoja de vida, pues no se vea tan mal cuando yo vaya a aplicar a trabajos? Entonces, básicamente, ese es el tema de este podcast en donde queremos darles un poquito de información al respecto, algunos trucos y digamos de cuáles son esas razones más comunes por las que tenemos esos gaps en nuestra hoja de vida o en nuestro resumen.
Una de las recomendaciones más importantes es... No ir a mentir, ¿no? No ir a decir mentiras con respecto a lo que te sucedió o porque tuviste un problema, o porque tuviste que cuidar a algún pariente o porque te despidieron, que eso puede pasar por muchas razones, no solamente por desempeño. También puede pasar porque la empresa tiene un recorte de presupuesto y tiene que indiscutiblemente dejar ir a algunos de sus empleados. Entonces, lo más importante es que seas muy honesto y que digas la verdad siempre.
Sí, pienso que esa es la recomendación número uno. No vale la pena inventarse cosas que de pronto no son, porque, digamos, suponiendo que los contraten en un trabajo, pues esa es una mentira que hay que mantener y que hay que sostener y pues para nada nosotros estamos de acuerdo con eso y la verdad eso no funciona. Entonces, digamos, ¿cuáles son, como estaba mencionando Edwin, esas razones por las que a veces la gente puede tener gaps? Pues lo primero que yo encuentro, una de las razones que más veo, sobre todo en las mujeres, es pues que nos dedicamos a la maternidad, decidimos tener nuestros hijos y de pronto dedicar unos años a su crianza en sus primeros años, y también hay padres que lo hacen, ¿cierto? Que en algún momento de pronto un matrimonio, de pronto una de las dos personas pues tiene un ingreso mejor y la otra no, eso puede suceder también, y algunos padres pues se dedican a los hijos y obviamente van a tener ese gap ahí. Bueno, el que yo creo que es más clave y que obedece mucho como a la razón por la que hacemos este podcast de hoy es a que nuestros oyentes en su mayoría son inmigrantes y obviamente cuando emigramos a otro país pues siempre vamos a tener un tiempo de transición en el que vamos a tener que explicar en nuestro resumen. Entonces a veces son un año, a veces son 2, a veces son hasta 5 años, ¿cierto? Entonces el hecho de emigrar a otro país siempre va a generar ese tema del gap. Otra razón que explicaba Edwin es porque nos despidieron o porque sencillamente renunciamos a un trabajo. Eso puede pasar. Muchas veces una empresa hace un recorte personal, de pronto no fuimos el mejor candidato para la posición o sencillamente no estábamos bien cómodos con la cultura organizacional, con el jefe tal vez que nos tocó y decidimos renunciar o por alguna otra razón que hayamos tenido que renunciar por una decisión personal. Puede suceder también que, digamos, uno de nuestros padres se enferme y que no haya otra persona que la pueda cuidar, o un familiar o un hijo, y pues que nos toque renunciar al trabajo para cuidar a un familiar. Otra razón es cuando decidimos estudiar. Yo veo muchísimo acá en Estados Unidos que la gente cuando quiere estudiar una maestría, la gente generalmente se sale de trabajar a estudiar, ¿cierto? Siento que en nuestros países nosotros tratamos de mantener el trabajo y estudiamos a la vez, pero acá en Estados Unidos por lo menos puedo decir que es mucho más común que la gente pare, estudie y vuelva a trabajar. Digamos que otra razón por la que podemos tener esos gaps es cuando nos estamos preparando para solicitar a esas maestrías. Estos procesos de admisión de las universidades son muy largos. Generalmente como inmigrantes tenemos que presentar unos exámenes de inglés, unos exámenes previos que las universidades exigen. Son procesos muy largos que también en ese tiempo podemos tener pues, unos gaps si no estamos trabajando. Otra razón que yo veo mucho es que Hay gente que cuando emigra consigue un trabajo de supervivencia, ese trabajo de supervivencia le da buen dinero, o digamos que está cómodo ahí, o de pronto no se ha atrevido a dar el paso a volver a trabajar en su carrera y se queda de pronto ahí pues muchos años. Entonces he visto el caso de mucha gente que trabaja en trabajos de supervivencia por muchísimos años, quiere volver a su carrera y pues obviamente ahí tiene un gap. Y digamos que también he visto en el caso de ingenieros, médicos y de pronto abogados que tienen que presentar algunas certificaciones, tienen que hacer procesos de relicenciamiento. Entonces veo que ahí también el tiempo que se tienen que tomar para poder volver a acceder a esas carreras también toma tiempo. Sobre todo lo veo en los médicos. Yo sé que los médicos tienen que pasar unos exámenes específicos, son como 3 exámenes que en promedio más o menos duran entre 2 y 3 años pasar todos esos exámenes. Entonces obviamente ahí va a haber necesariamente un gap forzado en el resumen. Entonces esas son como las razones que yo encuentro más comunes y pues vamos a pasar de pronto a qué hacer con eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer en nuestro resumen? Básicamente, todos esos gaps son periodos de transición, ¿cierto? Son tiempos en los que estamos haciendo algo para. Generalmente estamos utilizando ese tiempo para lograr algo. Entonces se vale en el resumen incluir esos periodos de transición. Yo recomiendo que se ponga así como tal, periodo de transición, que en inglés sería como transition period, y explicar muy bien de qué se trata y digamos poner las fechas. Ahora, una cosa que se puede hacer que es interesante, que yo veo que es válido en las hojas de vida, es que la gente a veces pone, digamos, un trabajo específico que tuvo y dice, bueno, lo tuve desde septiembre del 2016 hasta octubre del 2018, ¿cierto? Digamos que si de pronto hay un gap de unos 6 meses que es difícil de explicar de pronto, entonces yo lo que recomiendo es que sencillamente ponga que trabajó desde 2016 al 2018, que de pronto omita el mes, ¿cierto? Si digamos ya el reclutador va más allá y quiere preguntar, pues uno sencillamente contesta la verdad, pero creo que de pronto empezar a omitir los meses puede ser una cosa que puede funcionar. Pero realmente los gaps son más complicados cuando se trata de años de gap, más que de meses. Yo pienso que los meses son fáciles de entender, pienso que hasta a los reclutadores no les interesa mucho explicar los meses, el tema es más de años, pero de todas maneras, si eso es una preocupación, pues se puede eliminar el tema del mes. Bueno, entonces, ¿cómo cerramos estos gaps? Entonces, ¿cómo se pueden explicar? Se pueden explicar con los trabajos de supervivencia, claro que sí. Si en algún momento un reclutador nos pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué usted llevaba tanto tiempo sin trabajar en su carrera? Bueno, lo que pasa es que yo llegué, y esas son cosas que generalmente se explican en una entrevista. Por eso, en el resumen, lo que yo les digo que deberíamos poner es periodos de transición, transition period, explicar, poner de qué fecha a qué fecha, y dar una breve explicación en un lenguaje muy profesional de qué era lo que uno estaba haciendo. Yo les recomiendo a los oyentes de Better Vida que si tienen un gap que necesitan explicar, que por favor nos escriban a info@betterbetter.net y yo muy contenta les puedo dar información de cómo tratar de explicar ese gap, porque creo que en un podcast es muy difícil dar todos esos ejemplos. Generalmente eso tiene que ser en inglés. Si estamos acá en Estados Unidos, pues esa explicación tiene que darse en inglés. Entonces, pues yo obviamente con mucho gusto lo haré. Bueno, entonces, ¿cómo cerramos esos gaps? Con los trabajos de supervivencia, con experiencia de voluntariados. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Nosotros, de hecho, hicimos un podcast, el número 32, que se llama La importancia de hacer voluntariados. Y vuelvo y digo, digamos, algo que mencioné en ese podcast en ese momento, que nosotros de pronto no crecimos en países donde eso sea como tan común como acá y tan esperado. Acá en Estados Unidos, y sé que en muchos países también en Europa, pues hacer voluntariados es algo súper normal. La gente siempre está donando su tiempo a causas específicas que son importantes para ellos. Y ese tiempo que gastamos haciendo voluntariados es un tiempo que realmente puede tener muchísimo valor. Y también es una estrategia, digamos, para los que hemos emigrado, de ganar experiencia que podemos poner en nuestra hoja de vida o en nuestro resumen. Es una manera de pronto de estar inmersos en un ambiente laboral en donde, a pesar de que nuestra labor sea pues de voluntarios y de pronto estemos haciendo algo más operativo, pues estamos de pronto primero como teniendo nuestro oído, practicando con nuestro oído, digamos, el inglés de los negocios, estamos rodeados de personas profesionales, estamos aprendiendo y en fin, es trae muchísimos beneficios. Entonces, digamos que un gap se puede explicar muy bien con experiencia de voluntariados. También se puede explicar, digamos, con cursos de inglés, ¿cierto? Muchos de los que llegamos tenemos que hacer cursos de inglés como para nivelarlos en cuanto al tema del idioma. Lo que yo pienso es que hay trabajos en donde de pronto mencionar que uno estaba haciendo cursos de inglés, hay trabajos que son muy claves, que el lenguaje es muy clave, entonces también que tenemos que ser un poquito cuidadosos. Yo pensaría que si uno es una persona muy técnica, de pronto un ingeniero de sistemas que estaba haciendo un curso de inglés, pues no me parece tan delicado comparado con una persona que trabaja en comunicaciones o en marketing, ¿cierto? Entonces, seamos cuidadosos con el tema o con ese truco para cerrar los gaps del tema del ESL o del inglés como segunda lengua de los cursos, porque de pronto puede jugar en nuestra contra. Ahora, también podemos incluir temas de desarrollo profesional, es decir, tomamos cursos, estuvimos tratando, digamos, de obtener una licencia, una certificación específica, estábamos aprendiendo, digamos, un curso avanzado de Excel, estábamos aprendiendo técnicas de negociación, inclusive un curso de fotografía, en fin. Cosas de esas pueden ser interesantes y se pueden usar. Y también podríamos explicarlo con todos estos cursos que tenemos que tomar para prepararnos para una solicitud o aplicación, digamos, a una maestría, ¿cierto? Muchos de ustedes saben que hay que prepararse para un curso del TOEFL si queremos demostrar, digamos, habilidades con el lenguaje del inglés. O en otros casos, para aplicar a maestría se requiere que nos preparemos para unos exámenes que se llaman el GMAT o el GRE. Entonces, pues eso también es válido, ¿cierto? Poner que estuvimos estudiando para esos exámenes. Y también compromisos familiares, o sea, también se vale, pues realmente cómo puede uno esconder uno como madre que se dedicó unos 3-4 años a sus hijos, pues esa es la razón, quería darle la importancia necesaria pues obviamente a mi vida personal y a la educación de mis hijos, decidí hacer una pausa en mi carrera y ya, pues también se puede explicar así. Inclusive en el resumen se puede explicar, pero pienso que muchos de esos gaps, el momento en que se explican es en las entrevistas. Pero obviamente recuerden lo que hablamos hace un tiempo en otro podcast, que es el de las hojas de vida y los resúmenes, que la mayoría de empresas hoy en día que tienen muchos aplicantes, muchas personas que están solicitando a un trabajo, utilizan unos sistemas que se llaman unos sistemas ATS, Application Tracking Systems. Esos sistemas lo que hacen es que escanean los resúmenes, tienen como unos códigos específicos para encontrar candidatos. Esos sistemas también hacen el tracking, pues digámoslo así, de esos gaps. Entonces es bueno que tengamos información en esos gaps específica de lo que hayamos hecho. Entonces se vale pues incluir esa información en el resumen y obviamente se vale estar preparados para explicarlo en el momento de una entrevista telefónica o en una entrevista en persona.
Ahora, otra cosa que puede suceder es que tú te enfermaste o tuviste un accidente y eso también es algo muy válido, ¿cierto? Indiscutiblemente la persona que te va a entrevistar es un ser humano y pues va a entender lógicamente que como ser humano también tienes dificultades, se te presentan obstáculos en el camino y vale simplemente la pena que lo menciones y lo expreses de la mejor manera.
Claro, pienso que la entrevista es en definitiva, como lo dices tú, el mejor momento para explicarlo, pero pues lastimosamente nuestra entrada a una entrevista siempre es el resumen o la hoja de vida y pues deberíamos de estar preparados también para cubrir esos gaps o explicar esos gaps con claridad y con profesionalismo.
Hablando de ese sistema ATS, yo, como se pueden dar cuenta, pues Paula es experta en este tema. Yo, en cambio, sí tuve que prepararme un poquito más. Yo tuve que leer, hacer investigación y todo. Y algo que le compartí a Paula antes de empezar nuestra grabación sobre un artículo que encontré de cómo, sin necesidad de mentir, se puede mencionar en la hoja de vida algo que sucedió. Por ejemplo, si tú estás buscando trabajo y te demoraste, no sé, digamos un año y no has podido encontrar trabajo todavía, digamos que tú eres un manager o director en el área de computadores. Entonces tú podrías escribir, es una recomendación que dicen ahí, para lógicamente que el filtro ATS no te saque de la carrera en la competencia por esa posición que estás buscando, de mencionar el título que tienes, que eres un manager en IT, y en este momento estás buscando la forma de reencontrarte o encaminarte a encontrar un trabajo en esa posición. pero al tiempo mencionas que estás haciendo un voluntariado o que estás cuidando a una persona que está enferma en tu familia o que tuviste cualquier dificultad. En fin, sea lo que sea, lo mencionas después de que has mencionado que estás activamente buscando en el trabajo. Esto hace dos cosas. Una, tú estás poniendo un título que puede ser el primer filtro del ATS. Y dos, el tiempo que estás buscando, también el filtro ATS lo toma como si fuera un tiempo de trabajo en esa posición. Bueno, eso era pues a manera de curiosidad, pero como les digo, Paula es la experta en el tema. Así que yo, Paula, tengo dos preguntas para ti. Una es, ¿qué tan largos pueden ser estos gaps? Y más que qué tan largos, ¿cuál es el tiempo aceptable?
A ver, esa es una pregunta difícil. Por mi experiencia trabajando todos estos años en ayudando, pues, sobre todo inmigrantes a rehacer su carrera profesional acá, lo que veíamos es que hasta 5 años es un gap que es relativamente fácil de explicar, ¿cierto? Sobre todo ese gap de ese periodo de transición que hacemos cuando somos inmigrantes, que llegamos, aprendemos inglés, nos ubicamos, nos adaptamos a una cultura, en fin, y mientras encontramos realmente como el camino correcto para encontrar trabajo, nos puede tomar pues todo ese tiempo. Yo diría que más de 6 años, más de 7 años, la cosa se empieza a complicar un poco. No estoy diciendo que sea imposible, de hecho, yo tengo una cliente con mi negocio de coaching que tenía 9 años de gap, y ella es una fiel oyente de Ver el Vida, de hecho, me encantaría mencionarlo porque fue un caso muy interesante en el que yo misma pude entender que realmente un gap de 9 años tan grande pues se podía superar. Y obviamente pues implementamos algunas cosas, sobre todo ella estuvo haciendo uno que otro proyecto freelance, remotamente, ella también estuvo estudiando una que otra cosa, pero logramos explicarlo y a través, digamos, de un muy buen proceso de networking o de redes de contactos, ella logró encontrar trabajo después de mucho tiempo. Entonces, en general, por mi experiencia puedo decir que el gap no debe ser de más de 5 o 6 años, pero que hay casos específicos en donde un gap más grande pues se logra explicar. Entonces, esa sería como mi respuesta.
Bueno, para ir terminando y que no se nos alargue mucho este podcast, Paula, ¿por qué no me contesta la siguiente pregunta? ¿Cuándo son estos gaps un problema?
Pues yo pienso que es muy simple, cuando no se pueden explicar, ¿cierto? Es posible que haya gente que haya parado de trabajar y que no se haya dedicado de pronto a hacer nada. Que realmente el gap pues no obedezca ni a un compromiso familiar, ni a una enfermedad, ni a nada diferente a no hacer nada, ¿cierto? Entonces, pues sí, ahí sí lo veo muy difícil porque allí no habría de dónde pegarse y no habría pues una buena razón que explicar.
Y yo pienso también que depende de la posición que esté buscando, ¿cierto? Llenar el empleador. Si es una posición que requiere a una persona que esté de pronto muy activa y que vaya a manejar muchas partes en mucho detalle, por ejemplo, como una parte financiera, no sé, o algo que sea muy específico. Y pues si hay una persona que viene y tiene un gap de 2-3 años en el cual estuvo estudiando, en el cual estuvo haciendo otra cosa, pero que no era completamente específico o no cumple el requisito que el empleador está buscando, entonces de pronto creo yo que en ese momento sería como un problema.
Bueno, y no nos podemos negar que pues obviamente estamos hablando de un tema que es complicado. Puede que haya personas y reclutadores que lo entiendan bien, pero nos vamos a chocar también con gente que no lo va a entender, ¿cierto? Y que no le va a parecer razonable. Yo encuentro todavía muchísimo machismo en el tema del reclutamiento y hay muchos, digamos, hay personas que todavía piensan que el tema de la maternidad pues no tiene ninguna importancia y que no debería jugar un papel relevante en la vida de una mujer con experiencia profesional. Entonces, estemos preparados para todo, ¿cierto? Obviamente, yo siento que Estados Unidos en particular es un país muy abierto en donde el tema de la discriminación por ese tipo de cosas es delicado y los reclutadores se cuidan mucho de discriminar a ese nivel, pero de todas maneras nos podemos encontrar con personajes que piensen diferente y pues tenemos que estar también preparados para eso y no frustrarnos y llegar al día en que encontremos la persona que realmente lo entienda, ¿cierto? Y la empresa que esté dispuesta también a entenderlo. Y obviamente puedo hablar, digamos, de mi propia experiencia trabajando con miles de inmigrantes profesionales que han conseguido trabajo y que absolutamente todos tenían un gap mínimo de 1 año. Entonces, es claro que se puede. Y digamos que ya al momento de una entrevista, siento que es importante que cuando estemos explicando un gap, pues hablemos siempre como en términos positivos, ¿cierto? No digamos, no, es que yo tenía un jefe que era un desgraciado y me echó, ¿cierto? O sea, no nos tenemos que ir pues como a ese tipo de información, nunca jamás hablar mal de un empleador anterior, porque eso no se ve bien, no se ve bien pues como hablar en ningún término negativo, concentrarse siempre en lo positivo, no mentir, y entender que los entrevistadores también son seres humanos que están tratando de encontrar respuestas. Entonces, a veces lo que uno tiene que hacer es pues hacerles su trabajo más fácil. Lo que uno tiene que hacer es hacerles su trabajo más fácil y obviamente darles de una vez en el resumen o en la hoja de vida la información que ellos necesitan. Entonces, yo pienso que podemos cerrar acá este tema. Pienso que es un tema muy común para muchos de los oyentes de Better Vida, y pues nosotros obviamente encantados en seguirles dando información adicional para que puedan tener una búsqueda de trabajo, si ese es el caso y el interés de ustedes en este momento de su vida, más exitosa, una búsqueda de trabajo más exitosa. Bueno, una recomendación final es que, como ustedes saben y se los hemos mencionado en otros podcasts, los reclutadores se gastan en promedio 6 segundos mirando nuestro resumen. Entonces, obviamente, ellos quieren encontrar información, la información que les va a hacer pensar que nuestro resumen vale la pena de pronto ir más allá y hacer una entrevista. Entonces, digamos que no queremos poner información muy arriba en el resumen, que es básicamente lo primero que miran los reclutadores, que sea alarmante para ellos. Entonces, obviamente, no queremos que ese gap sea lo primero que ellos ven. Entonces, si es un gap que corresponde, digamos, al tiempo que acabamos de llegar y estamos aplicando a los trabajos. Entonces, digamos que lo que yo recomendaría es que obviamente lo primero que el empleador vea es una buena explicación de quiénes somos, un buen listado de habilidades y la primera experiencia profesional, pues que corresponda a esa experiencia profesional que tuvimos de pronto en nuestro país de origen. Y abajo se puede poner como experiencia adicional esa experiencia de pronto en trabajo de supervivencia que explique el gap. Entonces, de pronto uno puede reorganizar el resumen de manera tal que si el reclutador solamente se va a gastar esos 6 segundos, pues pueda encontrar la información de primera mano en la parte superior del resumen sin que haya, digamos, muchas cosas que lo puedan alarmar.
Bueno, queridos oyentes de Better Vida, nuevamente muchas gracias por estar ahí conectados, muchas gracias por todos sus comentarios, sus críticas también en determinados momentos, constructivas, bien aceptadas. No olviden de conectarse con nosotros a través de la página de Facebook, a través de nuestro Instagram, y también nos pueden escribir a info@bettervida.net con cualquier tipo de inquietud que tengan sobre nuestros temas y en el día de hoy específicamente sobre todas aquellas preguntas que tengas de cómo explicar un gap en tu hoja de vida. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.